Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo están ustedes? Por favor, pasen conmigo a Génesis capítulo 2. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante, que le he puesto el título Ciertamente morirás, y esta es la primera parte. Porque muy pocos registros de las Escrituras fueron tan mal entendidos como aquellos registros relacionados con la desobediencia de Adán y Eva. Lamentablemente, no entender estos registros ha causado y continúa causando confusión en otras áreas de la palabra de Dios. Si no tuviéramos un entendimiento claro de qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 1 al 3, perdón, entonces tampoco vamos a tener un entendimiento claro de qué fue lo que logró Jesucristo como Salvador nuestro. ¿Qué restauró Jesucristo para nosotros? ¿Para qué necesitaríamos un Salvador? ¿Qué logró Él para nosotros? Algunos conocen de qué nos redimió el Salvador, pero realmente entendemos qué fue lo que pasó cuando Adán hizo lo que hizo. No sé si es así, por eso es tan importante esta enseñanza. Ahora recibimos Espíritu Santo cuando confesamos y creemos lo que dice la Escritura en Romanos 10:9-10, pero ¿por qué no estuvo disponible sino hasta el día de Pentecostés? ¿Lo ven? Varias preguntas que tienen que ser respondidas para no trasladar esta confusión a otras áreas que también son muy importantes dentro de la palabra de Dios. Muy bien, en Génesis 2 dijimos: en la comunicación que Dios y Adán sostenían de manera fluida, regular, íntima entre ellos, Dios orientó al hombre en cuanto a cuáles eran las reglas del juego. Hubo tan solo una reserva que Dios hizo a Adán, que está registrada en Génesis 2, en el versículo 16, donde dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: mira, de todo árbol del huerto podrás comer, mas, en contraste, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, he aquí el título de la enseñanza, ciertamente morirás. Muy bien. En el principio había uno solo sobre Adán. ¿Saben quién era? Dios. De tal manera que, con la excepción hecha de Dios, Adán estaba sobre todo. Él era la autoridad y podía hacer y deshacer prácticamente sobre toda la creación, con la única salvedad de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ello iba a acarrear consecuencias inmediatas. Dice ahí: ciertamente morirás. En este registro, en realidad, no importa ¿qué era ese árbol? Si era una manzana o lo que fuera. No lo dice. Solo dice que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta enseñanza se centra no en cuál fue el árbol, sino detalladamente en la desobediencia del hombre, cualesquiera cosa que haya sido o representado aquel árbol. Fíjense que ahí en la última parte, de Génesis 2:17, hay otras traducciones, que esta última parte donde dice, ahí en nuestra versión, donde dice: porque el día que de él comieres ciertamente morirás, hay otras versiones que leen así. Presten atención, por favor. Porque en el día que comas de él, positivamente morirás, dice una versión. Hay otra que dice así: en el día que de él comieres, por muerte morirás. No se puede morir de otra cosa que no sea de muerte. Fíjense el énfasis. Y este es muy importante. Esta es la que a mí más me gusta. Porque dice: en el día que de él comieres, por muerte morirás. No cabía ninguna duda de que iba a morir. Y otra versión más dice así: porque tan pronto como comas de él, morirás. Acá en estas tres traducciones lo que podemos ver, quizás mejor que en la nuestra, se puede observar claramente la inminencia de la consecuencia. Porque no es lo mismo decir el día que decir en el día. La idea inferida es que en el mismo día, o más bien en el preciso momento, en el instante mismo que comieran, morirían. Acá estas tres, la última que leímos fue porque tan pronto como comas de él, morirás. El instante mismo que comieran, iban a morir. Luego, las consecuencias se iban a ir sucediendo, una tras otra, sin solución de continuidad, hasta estos días. Así tal como se observa en los registros que siguen en las Sagradas Escrituras. Muy bien. Ahora van a ver por qué esta traducción donde decía el día que él comieres por muerte morirás, a mí me gustaba, porque un detalle importante acerca de este versículo es que existe una figura literaria. Las figuras literarias en la palabra de Dios son usadas para detener, en todo caso, al lector y llamarle la atención. ¿Por qué va a decir morir morirás, por ejemplo, como decía en esa traducción, o por muerte morirás? La única manera de morir es por muerte, no hay otra. Es decir, hay varios sistemas, hay varias maneras que uno puede morir, pero siempre la muerte es por morir, es por muerte. Entonces, ¿por qué en una figura literaria? Uno se detiene y dice, esto llama mi atención. Dios quiere que yo me concentre en esto. Bueno, la figura literaria aquí se llama políptotón. Porque cuando dice en nuestra versión, ciertamente morirás, en hebreo es mot tamut, que significa, de nuevo, morir morirás. Así queda de enfatizado esto y la inminencia, la consecuencia inmediata de la desobediencia. Vas a morir, ninguna duda. El día que él comieres, en ese momento vas a morir. Eso es lo que quiere comunicar el versículo. Primera Corintios 2, por favor. Pero dejen el dedo en Génesis porque vamos a estar yendo y viniendo. En el principio, el espíritu provisto por Dios al hombre hacía posible que ese hombre, que era solamente de cuerpo y alma, pudiera comunicarse de manera fluida, regular, normal con su creador. Una vez que el hombre perdió ese espíritu, perdió con ello este tipo de comunicación con su creador. Todo hombre nace a semejanza de Adán después de su desobediencia. Es decir, Adán quedó solamente con cuerpo y alma, lo vamos a ver bien. Y todos los hombres después de él iban a nacer con cuerpo y alma, semejanza de Adán. A este hombre la Biblia lo llama hombre natural. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para el hombre natural, son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente las cosas espirituales. Por eso hay un estudioso que se llama Pavón de Urbina que define esta palabra natural, es la hombre natural, es la palabra psukikos o psuchikos, psukikos. Lo define como hombre puramente natural. Este hombre natural de cuerpo y alma tiene solamente 5 avenidas de aprendizaje: olfato, vista, gusto, oído y tacto. No puede aprender cosa alguna sino es a través y únicamente de estas 5 avenidas, que son los 5 sentidos. En cambio, el primer hombre, Adán, contaba además con la ventaja adicional de tener el Espíritu de Dios a través del cual podía acceder al saber. Adán tenía las dos posibilidades, es decir, podía recolectar información a través de sus 5 sentidos o a través de Dios dando la información a él. Cuando Dios creó el espíritu del hombre, este tenía perfecta comunión con su creador en todo momento y de manera regular. Eso era el equipamiento estándar. También tenía poder absoluto sobre la tierra, sobre todo lo que Dios le había otorgado dominio. El hombre era el segundo de Dios. Génesis capítulo 1, ahí donde habían dejado el dedo. Génesis capítulo 1, en el versículo 26 dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso era el hombre en aquel entonces. Adán y el Creador tenían comunión entre ellos de manera regular. No fue Dios, sino Adán, quien nombró a toda bestia existente. Damas y caballeros, si algo es un es comunión entre dos personas, eso tiene que serlo. Adán nombró a todos. Esa común unión entre Dios y Adán era justamente el espíritu que Dios le había dado al hombre. Génesis 2, un poquitito más arriba donde estábamos, en el versículo 19, vean lo que dice. Jehová Dios formó pues de la tierra a toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán tenía el dominio sobre toda la creación de Dios porque Dios se lo había otorgado. Y mientras Adán anduviera según el Espíritu de Dios en él, entonces tenía comunión con el Creador. Pero en el momento que se permitió ser guiado por sus sentidos, en lugar de ser guiado por lo que Dios le había revelado, le sobrevino la calamidad. Primera cosa que tenemos que tener en mente y hay que recordar siempre es que Adán contaba con libre albedrío. Así fue que él determinó por su libre voluntad ser guiado por lo que le indicaba su cuerpo y su alma, o sea, sus sentidos, y no por lo que le indicaba Dios a través de su espíritu. Génesis 3. Uno de los nombres que recibe en la Biblia el archienemigo de Dios es la serpiente. Y en Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Seguramente la serpiente sabría lo que Dios había dicho, no obstante, fue a la mujer, y sutil y deshonestamente le puso en duda esa información. ¡Ojo! La forma de operar que tuvo el adversario de Dios para con Eva es la misma que tiene hoy día. Pone en duda lo que dice Dios. Inyecta duda en la persona. Con esta duda instaurada en su mente, la mujer responde, lo cual significa que considera a la serpiente un interlocutor válido, es decir, se puede charlar con ella. Génesis 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente, diciendo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Vean, al responder considerando lo que le había dicho la serpiente, Eva se sitúa a sí misma en una posición de desventaja, y desde esa posición ella continúa la conversación. Recuerden, ya está con la guardia baja. Génesis 3:3. Pero, dice Eva, del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Recordemos, no fue exactamente eso lo que dijo Dios. Aquí Eva cambia la certeza de lo que dijo Dios cuando dijo, ciertamente moriráis, por la posibilidad de su propio, para que no muráis. La inminencia, la seriedad de lo que dijo Dios con precisión, se redujo por Eva, como uno reduce la pintura cuando le echa agua, o la leche cuando le echa agua. Ya no es lo mismo, empieza con pintura roja y termina con pintura rosa, o rosadito, porque le echa tanta agua. Entonces ya no es más roja la pintura. En Génesis 3:3 encima, Eva añade, ni le tocaréis. Uno podría pensar que ella fue sincera al declarar su propia interpretación de los dichos de Dios, pero eso no garantiza a nadie que lo que Eva dijo fuera la verdad de Dios documentada en Génesis 2:17. Nosotros podemos leer, Eva lo escuchó. Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice, damas y caballeros. No hay error posible en Dios. El error fue en Eva, en citar de manera imprecisa lo que le había sido dicho por Dios a ella y a su compañero de manera indubitablemente precisa. En todo caso, estuvo en la vecindad, si quieren darle ese manto de piedad a Eva, estuvo cerca, pero no fue precisa. Fíjense lo que pasó después a causa de esta imprecisión. Génesis 2, versículo 16, recordamos lo que dijo Dios: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: mira, de todo árbol del huerto podrás comer, no hay ningún problema con las bananas, las manzanas, todo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No hay dudas, no hay medias tintas, no hay ningún gris en esta declaración. El día que de él comieres ciertamente morirás. No a la semana, no a la hora, no al día siguiente. Ese mismísimo día que de él comieren ciertamente morirían, al instante mismo. Dios no disfrazó ni diluyó la verdad de la inminencia de la consecuencia que tendrían si desobedecían. Aún así, ellos tenían libre albedrío. Eso quiere decir que si lo hubiesen deseado, podrían haber hecho lo que Dios les guió a que hicieran, del mismo modo que eligieron ir hacia el lado opuesto de la voluntad de Dios. Costaba el mismo trabajo ir para un lado que para el otro. Dios le dio al hombre y a la mujer, damas y caballeros, entre otros muchos grandes beneficios, el enorme, el inmenso, el inconmensurable, el quizás más grande de todos los beneficios, el de la libre voluntad. Libre albedrío. Sí, libre albedrío. Dios Todopoderoso les dio libre albedrío. Ellos podían haber hecho la voluntad de Dios. Ellos tenían el derecho dado por Dios de elegir lo que les plazca. Siempre estuvo disponible para Adán y Eva, como lo está hoy, hacer según la voluntad de Dios y recolectar los beneficios en lugar de las consecuencias. Bien, sigue el desarrollo. Vamos de nuevo a Génesis 3, en el versículo 4. Ahí termina, le da el broche de oro, toma el moño, ¡fum!, le hizo el regalo, le envolvió el paquete. La serpiente a la mujer, en el Génesis 3, 4, donde dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Una vez que la serpiente logró ponerla a Eva en un estado de vulnerabilidad mental, una vez que la arrinconó en su propia desobediencia, que la dejó con la guardia baja, mostró sus verdaderos colores diciendo: no moriréis. Recapitulemos. Dios dijo: ciertamente morirás. La mujer interpretó: para que no muráis. Y la serpiente afirmó: no moriréis. La serpiente contradijo directamente la palabra de Dios. Nuevamente, no hay que dejarse engañar en cuanto al objetivo principal del adversario de Dios. Su objetivo no fue Eva, sino que fue y sigue siendo hoy día la palabra de Dios. Si él pudiera deshacerse de la palabra de Dios que hay en las personas, ¿qué quedaría para las personas? Calamidad, lo mismo que quedó para Adán y Eva después de lo que ocurrió en el relato de este registro. Calamidad. Génesis 3, estamos ahí, ¿no? En el versículo 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Qué gran tentación ser como Dios, saber el bien y el mal! Ciertamente, era una oferta difícil de rechazar para cualquiera, y según resultó, fue imposible de rechazar para Eva. Hasta ese momento, el hombre y la mujer estaban familiarizados solamente con el bien, damas y caballeros, con todo lo que era bueno, según Dios. Fíjense, vamos a ver algunos registros de Génesis 1. En el versículo 4 dijo... Dios dice, Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era ¿qué? Buena. Génesis 1, versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. En el versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era ¿cómo? Bueno. Esto era con lo que estaban familiarizados Adán y Eva. Bueno. Génesis 1:18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Versículo 31, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, ¿cómo? En gran manera. la serpiente le ofrece saber el bien y el mal, lo bueno y lo malo. ¿Qué había de malo en conocer solamente lo bueno, damas y caballeros? ¡Qué error el de estos tipos! Génesis 3, versículo 6, continúa el relato. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¡Uf, qué importante! Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Las palabras claves aquí son vio y ojos. La vista no es uno de los cinco sentidos, y los ojos, como parte del cuerpo, no son los instrumentos de ese sentido. Mientras Adán y Eva siguieron la guía que estaba dada por Dios, por revelación de Dios, todo marchó bien, todo era bueno y bueno en gran manera. Pero una vez que permitieron que los sentidos se interpusieran y tomaran preeminencia sobre la voluntad expresa de Dios, sobrevino la calamidad. Sobre ellos en primer lugar, y también sobre la tierra que ellos sojuzgaban bajo la tutela de Dios. Estamos en Génesis 3, vamos al versículo 16, donde dice: a la mujer dijo, Dios le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! ¡Qué cambio tan importante! Hay otras versiones inglesas de la Biblia que, traducidas al castellano, de la última parte de este versículo, lo traducen de la siguiente manera. Ahí donde dice: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Bien, yo les voy a leer a ustedes algunas otras versiones, que esta última parte la dicen así: con trabajo o con fatiga, afán, con duras penas, comerás de ellas todos los días de tu vida. Otra dice: sufrirás toda tu vida según obtengas alimento de esta, de la tierra. Y otra más, que dice: te esforzarás, pugnarás, lucharás para hacer tu vida de ella, de la tierra. 18. Génesis 18. Génesis 3, versículo 18. Dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Espinos, cardos, sudor. ¿Qué hay de bueno, o mucho menos de bueno en gran manera, en este resumen de las consecuencias por venir que Dios documenta en los versículos de arriba? Muy poco. Nada de bueno, damas y caballeros. El problema que se expone aquí es la desobediencia y las consecuencias que acarreó para las vidas de la humanidad toda. El mal no consistió de ninguna manera en los sentidos por sí mismos, sino en dejar que ellos tomaran dominio sobre lo que sabían de la palabra de Dios. Dios dijo: ciertamente morirás, y sus sentidos le indicaron que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Quién tenía razón? ¿Qué tenía de bueno, agradable y codiciado, lo que sea que fuera el árbol en cuestión, si cuando comieren de él ciertamente morirían? Hagamos una nota aquí. Ni los sentidos ni el árbol trajeron sobre ellos la calamidad, ¿eh? ¡Ojo! Adán y Eva cayeron por desobediencia. Ella sucumbió a sus sentidos y él la siguió voluntariamente al precipicio. Lo que siguió a esto no fue de manera alguna un castigo de Dios a ellos por haber desobedecido, sino más bien las consecuencias por aquella desobediencia. Ellos habían sido advertidos, estaban al tanto, igual se descuidaron. Este registro y los siguientes continúan con más relatos acerca de las vivencias de Adán y Eva, lo cual indica claramente que seguían vivos, ¿Pero cómo? Sin embargo, la palabra de Dios dice que en el mismísimo momento que ellos comieran, ciertamente morirían. No dijo al tiempo, no dijo al transcurso de sus vidas, sino en el instante mismo. Entonces habría una aparente discrepancia porque Dios dijo ciertamente morirás y ellos siguieron vivos. ¿No es cierto? Bien. Génesis 5, capítulo 5, versículo 3, dice: y vivió Adán 130 años. Ojo, esto es después de ciertamente haber muerto. Y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, solamente de cuerpo y alma. Estamos estudiando eso, tengan paciencia. Y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Pero esta vez, definitivamente. Bien. ¿Alguna duda de que Adán y Eva siguieron vivos después de aquella desobediencia? ¿Entonces sería que la serpiente habría dicho la verdad cuando le dijo a Eva, no moriréis? Eso indicaría, si fuera así, que Dios no dijo la verdad, pero eso es simplemente imposible, no puede ser. Sin embargo, algo debió haber muerto porque Dios no miente. Quiere decir, damas y caballeros, que lo que murió en ellos no pudo haber sido su vida física de cuerpo y alma, pero sí había muerto la comunicación perfecta que tenían con el Creador, su espíritu en ellos. Eso sí murió. Ciertamente había muerto. A partir del momento en que Adán y Eva son echados, en Génesis 3:24 del huerto del Edén, no existen registros que Dios se haya vuelto a comunicar con Adán. Cada intervención de Dios con el hombre a partir de aquí era una rareza. La comunicación fluida entre Dios y el hombre había dejado de ser. El hombre necesitaba que este estado ideal le fuera restaurado. Al haber muerto el espíritu en ellos, quedaron en consecuencia solamente con cuerpo y alma, y sólo podían relacionarse con las cosas del mundo físico. En Génesis 5:3 habíamos leído que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, por consiguiente Set, al igual que todos los que siguieron en la línea de sangre, lo cual nos incluye a nosotros, tenían solamente cuerpo y alma al nacer. ¿Por qué será la imagen y semejanza de Adán después de su desobediencia? Romanos 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién se imagina que es? Adán. Y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, o sea, la ley de Moisés, había pecado en el mundo. Claro que sí, pero ojo, donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, hasta antes que viniera la ley. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, es decir, aquel flor de pecado, el cual es la figura, Adán es la figura del que había de venir. ¿Qué es la figura del que había de venir? Adán, que era cuerpo y alma después de la desobediencia, ¿cómo fue el Señor Jesucristo cuando nació? ¡Hombre como él! ¡De cuerpo y alma! ¡Igual que él! Adán pecó. Un hombre de cuerpo y alma, un hombre, nos tuvo que restaurar aquella original configuración que el hombre tenía. El causante de que la muerte pasara a todos los hombres, es decir, que el pecado entrara en el mundo, fue Adán. Cuando sea que una persona nace, lo hace en estas condiciones. Todas las personas nacemos con un cuerpo, y al momento de nacer, que tomamos nuestro primer aliento, somos almas vivientes, pero nacemos sin el Espíritu de Dios. Una vez que Adán pecó, colocó a toda su descendencia, es decir, a la humanidad, en esta situación de discapacidad. A partir de ese momento, la humanidad necesitó a alguien semejante a Adán, es decir, un hombre que lo rescatara de esa situación desventajosa, que lo salvara como de un naufragio. Afortunadamente para la humanidad, Dios se encargó de proveer tal salvador para que todo aquel que en él cree vuelva a ser de cuerpo, alma y espíritu, mediante la entrega gratuita que hace Dios de su Espíritu Santo. Estamos en Romanos 5, continuamos en el versículo 15, donde dice: pero el don, o sea, el don de Espíritu Santo, vida eterna, no fue como la transgresión, de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, o sea, la humanidad, abundaron mucho más para los muchos, o sea, la humanidad, la gracia, el favor inmerecido, el favor gratuito por el cual Dios no cobra, y el don de Espíritu Santo, vida eterna, de Dios, por la gracia de un hombre, ven, igual que Adán, un hombre, Jesucristo. Entonces, y con el don de Espíritu Santo no sucede, en el 16 dice, y con el don de Espíritu Santo, vida eterna, no sucede como en el caso de aquel uno, de Adán, que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, la desobediencia, para condenación, pero el don de Espíritu Santo, vida eterna, vino a causa de muchas transgresiones para justificarlas a todas, no solamente a aquella de Adán, sino a las que sea. Pues si por la transgresión de uno solo Adán reinó la muerte, mucho más, es decir, más allá, con creces, en exceso de lo que sería el justo pago, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ya sabemos quién es, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, todos nosotros, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¡Qué tremenda verdad! ¿Lo quieren hacer más simple? No es posible, es re simple esto. Cuando una persona renace del Espíritu de Dios, Él le da vida, la misma que perdió Adán, Dios le da vida, quiero decir, la misma que perdió Adán es recuperada por el trabajo completo de redención que hizo el Señor Jesucristo. La misma, damas y caballeros. Efesios 2. Efesios 2, versículo 1 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Cómo? ¿En qué? En nuestros delitos y pecados, en los nuestros y en los que veníamos heredando de Adán. Cabe destacar, no obstante, esto es muy importante, que varias personas en el Antiguo Testamento tuvieron el Espíritu de Dios actuando en ellos, aún después de Adán. Vamos, por ejemplo, al 1 Samuel capítulo 10. Esto es muy importante saberlo, si no, no entenderemos completamente qué fue lo que logró el Señor Jesucristo en exceso a lo que a la calamidad que sobrevino después de la desobediencia de Adán. 1 Samuel capítulo 10, en el versículo 10 dice: cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, habla de Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, el Espíritu de Dios, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Vino sobre él, o sea que no estaba en él incondicionalmente o desde su nacimiento. Más en Saúl. Vino sobre él, en ese momento vino sobre él, ahí en 1 Samuel 10:10. Luego hubo un cambio en la condición de Saúl y ese espíritu que vino sobre él le fue arrebatado a causa de este cambio que hubo. ¿Lo ven? Perfecto. Entonces, en el mismo 1 Samuel, en el capítulo 15, dice, en el versículo 24: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Saúl le dice a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y en 1 Samuel 16:14, acá dice la razón, y en 16:14 fíjense lo que pasó: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Aún en tiempos anteriores a los logros del Señor Jesucristo y posteriores a la desobediencia de Adán, existió la posibilidad de que ciertas personas, dadas las circunstancias, dadas las condiciones, recibieran sobre ellos el Espíritu de Dios y que del mismo modo que lo recibían, les fuera arrebatado. En cuanto al rey David, las escrituras dicen, ya que estamos ahí en 1 Samuel 16, está en el versículo 12, dice: envió, hablando de Isaí, el papá de David, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y de hermoso parecer, rubio hermoso de ojos y de buen parecer, se refiere a David. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Otra vez, el Espíritu de Jehová vino sobre David, no estaba con él desde su nacimiento, y así como venía, Dios también podía quitarlo. Ese Espíritu que venía sobre ciertas personas en los días anteriores al día de Pentecostés era el medio por el cual Dios se comunicaba con las personas de manera regular y fluida. Existen otros registros en el Antiguo Testamento, otros ejemplos en los que algunas personas podían manifestar el poder de Dios. Tan maravilloso como este Espíritu sobre ellos era, no se acercaba en calidad a lo que tenía Adán antes de su desobediencia, ni mucho menos, damas y caballeros, a lo que tenemos hoy día los hijos de Dios, el Espíritu de Dios dentro de nosotros, de manera incondicional. Por eso te agradezco, Padre Celestial, por esta tremenda diferencia que vino por gracia y merecido, gratuito, porque ninguno de nosotros hubiese podido hacer nada, Padre Celestial, para lograrlo, y sin embargo lo tenemos, porque de tal manera nos amaste que entregaste a tu Hijo para que nos reemplazara en todo y nos hiciera justos como es Él, como si hubiésemos hecho las cosas que Él hizo, para que nosotros seamos justos. Muchísimas gracias por esto, Padre Celestial, y por la simpleza impresionante de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.